siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Catalogan los avileños la situación de los casos de coronavirus en la provincia mientras persiste el desabastecimiento.
Más de 40 protestas públicas ocurrieron en el mes de septiembre en Cuba, así lo indica el Observatorio Cubano de Conflictos.
Internacional Demócrata de Centro criticó la represión y el incremento de la pobreza en Cuba.
Washington incluye a Cuba, China, Nicaragua y Rusia en determinación presidencial por la trata de personas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama dieron positivos al COVID-19. Líderes nacionales e internacionales se solidarizan con la pareja presidencial.
Organizaciones hemisféricas de defensa de libertad de prensa critican medidas de Daniel Ortega en Nicaragua que limitan la actividad de los periodistas.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó acuerdo para promover la consulta popular anunciada por el presidente interino Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos con el noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí Noticias. Y ya terminando la semana laboral porque es viernes 2 de octubre del año 2020. Y durante exactamente unos 58 minutos estaremos llevándoles a ustedes toda la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. El equipo que le acompaña en este viernes, nuestro ingeniero de sonidos es Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí quienes estamos en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
Así es, iniciamos este informativo con las noticias de la isla. Se agudiza la pandemia en Ciego de Ávila. Se confirman casos en las prisiones y siguen faltando los suministros. Tomás Cardoso ofrece el siguiente muy completo informe.
La prensa oficial cubana confirmó el brote de COVID-19 en la prisión provincial de Ciego de Ávila. El territorio avileño alcanza 151 nuevos casos en los últimos 5 días. Hay apagones, problemas con el suministro de agua y gas licuado y continúa el desabastecimiento de alimentos. Este viernes, el diario Invasor reportó un evento de COVID en la prisión de Canaleta, ubicada en el kilómetro 3 de la carretera de San Guilí, que generó casos entre oficiales y la población penal. Desde el miércoles, activistas de derechos humanos entrevistados por Radio Martí estaban alertando la situación en el penal debido al contagio del director provincial de cárceles y prisiones. Así lo dijo el activista Oscar Cervantes.
Eso conllevó a que todos esos militares infectaron la prisión de Canaleta, desocuparon la prisión de Morón y pasaron a todos los internos para Canaleta, y entonces tiene la prisión de Morón utilizándola como hospital para lo que son los reclusos nada más.
Mientras que este jueves en la tarde, otro activista, José Carlos Fernández, realizó una llamada telefónica al número que aparece anunciado en los partes oficiales de la pandemia, reclamando a la Dirección Nacional de Salud Pública transparencia sobre la situación de Canaleta.
Que el pueblo vileño quería saber el lugar del evento de la carretera San Gil, kilómetro 3, que solo dijeron una vez así. Están ocultando que la prisión provincial Canaleta en Ciego de Ávila. Tienen miedo de decir que la prisión está contagiada con el COVID-19 y no lo quieren decir. Dijeron en darme respuesta hoy.
En la zona sur de la ciudad cerraron otros barrios debido a nuevos casos confirmados, destaca Cervantes.
Aquí en el reparto Río Fraga, que es donde yo vivo, una gente que trabajaban frente al hospital en un puesto que tenían de vender bocaditos y cosas de esas, y parece que se contagiaron con los que venían a comprar, dieron positivo a la COVID y se lo llevaron ayer. Y entonces mi cuadra la cerraron. Hay un desorden con el agua, que eso es lo más grande de la vida. Lo mismo la ponen por la noche, que la ponen por la mañana, que la quitan y no la ponen.
Mientras que la situación sigue siendo muy compleja, concluye José Carlos.
Todos los días después de las 3 de la mañana hay apagones en la ciudad. Seguimos sin abasto de alimentos. A mí y a muchos vecinos se nos ha acabado el gas licuado. Vamos a ver qué inventamos porque no podemos entrar a la ciudad.
Hoy en el parte oficial se informó de 27 nuevos casos de coronavirus en el territorio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación que se está viviendo ahora mismo en Ciego de Ávila. Pero vamos a conocer el reporte habitual que ofrece el MINSAP en Cuba sobre la cantidad de contagios. En estos momentos, hoy viernes, reportó 48 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 5.718 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 6.408 pacientes, de ellos 516 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y 5 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Seguimos con noticias de Cuba. Más de 40 manifestaciones públicas de rechazo a disposiciones oficiales o autoridades en el mes de septiembre ocurrieron en la isla. Nuestra corresponsal Yolanda Huerga presenta el siguiente informe.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de septiembre en la isla 42 manifestaciones públicas de rechazo a disposiciones oficiales, instituciones o autoridades.
O sea, hubo más de una manifestación de rechazo, de descontento cada día del mes. De esas 42, 32 fueron espontáneas y participaron básicamente ciudadanos que no están afiliados a ninguna organización.
Afirmó Juan Antonio Blanco, director de la entidad con sede en Miami.
De las 42 manifestaciones hubo 16 que estaban relacionadas con temas directamente de asuntos económicos, sociales o culturales, como es el problema de la alimentación, del agua, la censura a los artistas, sin que por ello hayan sido necesariamente organizados por grupos opositores.
Por motivos directamente políticos o de derechos civiles, hubo 26 demostraciones, entre ellas 10 emplazadas por miembros de la oposición. De las protestas colectivas, 5 se distinguieron por haber sido exitosas en conseguir lo que requerían.
Lo que caracterizó a estos grupos que ganaron, digamos, con sus demandas, era uno que había una demanda bien concreta que era formulada, sea que no se llevaran preso un individuo, o sea que tenían que entregar comida en el mercado tal o más cual. Y la otra, que estas cosas tuvieron lugar como demandas colectivas, no era un ciudadano aislado el que la pedía.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, la Unión Europea ha mostrado preocupación al gobierno cubano por la situación del preso político Silverio Portal Contreras y asegura además que seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos. El informe lo tiene ahora José Luis Ramos.
Los derechos humanos forman parte muy importante del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, señaló Javier Niño Pérez, director ejecutivo en funciones para las Américas de dicha comunidad política. En respuesta, la organización Somos Más, cuyo coordinador en España, Lázaro Mireles Galván, en carta dirigida a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, puso en conocimiento de la situación actual que vive el pueblo cubano.
Que aunque pudiese parecer un tanto más de lo mismo, representa para nosotros un gran paso de avance. Las instituciones deben comprender, pues en algún sentido y más que nunca, que los cubanos somos parte y tenemos que ser parte de una sociedad civil organizada.
Según Niño Pérez, la Unión Europea, de manera coordinada y proactiva, ha planteado a las autoridades cubanas casos preocupantes como el de José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba y del prisionero político Silverio Portal Contreras, condenado a 4 años de privación de libertad por su activismo. Mireles Galván señaló que los cubanos seguirán abogando por la libertad de los presos políticos y de conciencia.
No vamos a cesar en la tarea de denunciar las injusticias cometidas una tras otra, que vamos a luchar con fuerza y abogar unidos porque cese la tiranía castrista sobre nuestro pueblo, por la inmediata puesta en libertad de los prisioneros políticos y de conciencia. Y esto tiene que pasar indiscutiblemente por el apoyo y la participación de todos.
Los cubanos son privados de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, libertad de asociación y de movimiento, ante la mirada apacible de la Unión Europea que presta su ayuda económica y diplomática al régimen de La Habana, destaca Somos Más en su comunicado.
También exigimos un cese inmediato de la oxigenación que recibe el régimen castrista desde la Unión Europea, amparado, por supuesto, en todo lo que expusimos como evidencia.
El rechazo del régimen a entregar la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano retenida en el puerto de La Habana fue expuesto en el mensaje. La Unión Europea seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos, señaló el director ejecutivo en funciones para las Américas de la Unión Europea. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa a más de 90 partidos democristianos del mundo, advirtió en Bruselas sobre el deterioro de la situación socioeconómica en Cuba y condenó el incremento de la represión. El siguiente reporte trae más detalles con Michelle Suárez.
Según la resolución aprobada, los bajos ingresos, la devaluación del peso cubano y el desabastecimiento de productos básicos agobian a millones de cubanos. La Internacional Demócrata de Centro, antiguamente conocida como Internacional Demócrata Cristiana, reparó en que alimentarse o conseguir medicamentos constituye un reto para la mayoría de los cubanos. Lo explica Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que propuso la resolución.
La Internacional Demócrata Cristiana, una vez más, se ha puesto del lado del pueblo cubano. Ha pedido reformas profundas, políticas, económicas, sociales, que alivien las necesidades de la población y resuelvan la crisis económica y social y política que vive el país desde hace décadas, pero que solamente últimamente se ha empeorado.
La Internacional Demócrata de Centro también condenó la retención de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel.
También ha pedido que el gobierno cubano no retenga la ayuda humanitaria que el exilio cubano desde Miami le ha enviado a algunas familias cubanas. Esa ayuda debe estar a la disposición de ellos porque lo necesita.
La Internacional Demócrata de Centro, compuesta por más de 90 partidos de 4 continentes, condenó igualmente el recrudecimiento de la represión en la isla. Además, pidió a los estados que no apoyen la intención de La Habana de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y vamos a una denuncia que nos llega desde la isla. El activista y periodista independiente Emilio Almaguer será llevado ante las autoridades policiales hoy viernes por supuestamente crear una cuenta falsa en Facebook a un oficial de la policía de Baracoa, en Guantánamo. Almaguer, quien ya fue multado bajo el decreto ley 370, dijo a Radio Martí que la acusación hecha por las autoridades es un acto más de represalia por sus denuncias en las redes sociales.
Y bueno, en horario de la mañana del día de hoy, 2 de octubre, recibo una llamada del teniente coronel del Ministerio del Interior, Alfredo Oliver, al cual al parecer le han creado una cuenta falsa en Facebook. Una cuenta a su nombre donde están apareciendo publicaciones, cosas que me entero ahora en la mañana por su misma boca, porque yo no sabía de eso. Y entonces él alega que soy yo y me dice en su llamada telefónica, el teléfono fijo, me notificó de que sería recogido en horario del mediodía y procesado. Ya yo fui sancionado por una publicación que hice sobre el intendente de Baracoa, el cual me acusó y me aplicaron el código de ley 370 con una multa de 3.000 pesos. Y al parecer ahora me quieren anexar otra causa, porque al parecer ellos quieren limpiar las calles de personas que hacen uso de la libertad de expresión, de recibir y divulgar información. Y entonces ya hace rato esto, ellos me están llamando la atención por las publicaciones en Facebook, en YouTube, en Twitter, y cosas que yo no voy a dejar de ejercer mi derecho, porque uno pierde el derecho cuando lo deja de ejercer.
Y varias familias en La Habana retornan a un inmueble parcialmente derrumbado, a pesar del peligro que implica para sus vidas. Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente reporte.
Muchos habaneros piensan que se avecina un nuevo rebrote de coronavirus en la capital cubana tras el fin del toque de queda en esa ciudad y las pocas condiciones que, en su opinión, existen para garantizar la higiene necesaria. Pobladores de la playa de Guanabo, localidad al este de La Habana, se muestran alarmados en las redes sociales tras anunciarse la apertura de las playas. Precisamente desde allí la activista Marielena Mir dijo a Radio Martí.
Ellos dicen que están abriendo lo más necesario. En este país es la alimentación, la salud, los productos de higiene. Necesario en este país no es la playa. Se avecina un tiempo muy difícil y mucho más aquí en la localidad de Guanabo, que se sabe, y estamos esperando otra vez la violencia, el contagio y todas estas cosas porque no tienen las condiciones creadas.
La primera fase de desconfinamiento trajo a Guanabo la aparición de casos de coronavirus. Ahora, según Mir Marrero, no hay medidas de higiene para evitar los contagios.
No considero que en este país hayan condiciones para abrir cuando ni higiene tiene la población para poderse sustentar.
Entre las medidas aprobadas y anunciadas por el gobernador de La Habana están establecer las actividades comerciales y los servicios estatales y privados al 50% de las capacidades, con excepción de bares y discotecas. Autorizar el disfrute de las playas con todas las medidas necesarias y restablecer el servicio de transporte público a partir del 3 de octubre. Al respecto, el periodista independiente Vladimir Turró manifestó a Radio Martín.
No estamos preparados precisamente para eso. Fundamentalmente el tema de poder ir a la playa nuevamente, pienso que eso en la situación que se encuentra en la capital hoy día no es conveniente, y pienso también que podemos regresar hacia atrás, es decir, puede existir un nuevo rebrote y cada rebrote podría ser peor.
Para Radio y Televisión Martín, Ivette Pacheco.
Y vamos con otra información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a Cuba ayer jueves en una determinación presidencial de gobiernos extranjeros que practican la trata de personas. Cuba ocupa uno de los tres primeros lugares, acompañada de China, Rusia y Nicaragua, entre otros.
En la determinación, el presidente Trump señala a países a los cuales Estados Unidos no prestará asistencia humanitaria o relacionada con el comercio.
El periodo mencionado por el presidente estadounidense comenzaría el año fiscal 2021 y se extendería hasta que esos gobiernos cumplan las normas mínimas de la ley o realicen esfuerzos significativos para cumplirla. 12:16, seguimos aquí en este informativo de Radio Martí. Vamos ahora a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, porque preocupa la humedad que hay en el Caribe. Lázaro Domínguez, adelante.
Amigos de Radio Martí, las imágenes de los satélites muestran que los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas al amplio centro de bajas presiones del noroeste del Caribe parecen mejor organizados. Las condiciones son favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical sobre las aguas del noroeste del Caribe, ahí al sur de Pinar del Río, en el curso de este fin de semana, mientras se mueve con rumbo noroeste hacia la región de Yucatán. Mis amigos de Radio Martí, intensas lluvias con fuertes inundaciones pudieran afectar Centroamérica y la región occidental de Cuba en los próximos días, digamos este fin de semana. Un avión caza huracanes pudiera investigar este sistema esta tarde. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas sobre las provincias occidentales y centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, que serían en la región oriental, estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Avanzamos en las noticias. Vamos a las noticias de los Estados Unidos y además es la noticia del día. El presidente Trump y la primera dama de los Estados Unidos, Paul.
El presidente de la nación, Donald Trump, anunció el viernes por la madrugada que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo a la prueba de coronavirus. Un anuncio un tanto impactante cuando falta apenas un mes para las elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos entrega el siguiente informe.
El resultado positivo de la prueba de COVID-19 del presidente Donald Trump significa que otros en los niveles más altos del gobierno pudieran haber estado expuestos y que es posible que también se tengan que poner en cuarentena. El portavoz del vicepresidente Mike Pence anunció que el funcionario dio negativo en la prueba del virus el viernes en la mañana y se mantiene en buen estado de salud. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que él y su esposa dieron negativo por el coronavirus después de que fueron examinados en su avión 20 minutos antes de aterrizar en Croacia. Él dice que están orando por el presidente y la primera dama y esperan que tengan una pronta recuperación. Con el resultado positivo de COVID-19 del presidente, surgen varias preguntas aún por contestar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el debate programado para el 15 de octubre? También se desconoce si Trump hará más actos de campaña. Él ha estado haciendo reuniones en público, incluyendo algunos en interiores, donde el virus se propaga más rápido. ¿Qué pasa si su salud empeora? El presidente está en un grupo de alto riesgo por su edad y sobrepeso. La primera dama, Melania Trump, en un mensaje en Twitter, dijo que ambos se sienten bien, pero si empeorara, invocar la enmienda 25, dándole el poder temporalmente al vicepresidente, sería una opción. Y en un caso extremo, bajo las reglas del Partido Republicano, Pence pudiera ser el candidato a la presidencia en noviembre. El presidente Trump subestimó la gravedad del brote de coronavirus en sus primeras etapas y ha dicho repetidas veces que desaparecería. El jueves dijo que el fin de la pandemia estaba a la vista. Rara vez usa una máscara y ha criticado varias veces a las personas que lo hacen. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y vamos a decirle que en estos momentos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está experimentando síntomas leves del COVID-19 luego de revelarse, exactamente como acaba de decir Michelle, que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo a este coronavirus. Lo dijo además un funcionario de la Casa Blanca, dijo que el presidente estaba experimentando estos síntomas leves, pero que trabaja desde la residencia allí en la Casa Blanca.
Por otra parte, el candidato presidencial demócrata Joe Biden y su esposa Jill ofrecieron sus pensamientos y oraciones el viernes después de que el presidente Donald Trump dio positivo a coronavirus.
Y ha dicho así: Jill y yo enviamos nuestros pensamientos al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump para una rápida recuperación, afirmó Joe Biden en un tuit. Continuaremos orando por la salud y la seguridad del presidente y su familia.
Biden, su esposa y todo el personal de su campaña que asistieron al debate el martes con el presidente Trump están siendo examinados para detectar el virus, según NBC News.
La compañera de fórmula de Joe Biden, la senadora Kamala Harris de California, y su esposo Doug Emhoff, también le ofrecieron al presidente y a la primera dama deseos de una pronta recuperación.
Por otra parte, el Pentágono emitió una nota en torno al COVID-19 contraído por el presidente Donald Trump y la primera dama Melania.
Jonathan Hoffman, asistente del secretario de Defensa de Asuntos Públicos, envió a nombre del jefe del Pentágono, Mark Esper, y a su esposa un mensaje de esperanza, aliento y deseos de buena salud para la pareja presidencial.
Dijo Hoffman que Esper se prepara para un viaje internacional. Dio negativo a pruebas del COVID-19 que se hizo el lunes y el miércoles, pero será sometido a pruebas otra vez.
Por otra parte, Hoffman aseguró que el ejército estadounidense está listo para defender al país y sus intereses y que no hay cambios en la preparación o capacidad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Entre tanto, presidentes de América Latina expresaron este viernes sus mejores deseos por la recuperación de su homólogo estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump, después de anunciarse que ambos habían dado positivo en pruebas de coronavirus.
Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa diaria que deseaba a Trump una pronta recuperación.
Por su parte, el presidente Iván Duque de Colombia escribió en su cuenta de Twitter su solidaridad con el presidente Trump y su esposa Melania y les deseó por igual una pronta recuperación.
Desde Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó entregó también por Twitter un mensaje de aliento a Trump y a Melania en nombre del pueblo venezolano y les envió un deseo de una pronta y satisfactoria recuperación del COVID-19.
Y por supuesto que hay reacciones en todo el mundo, en todo el planeta, reacciones que no se hicieron esperar. Y aquí algunas de ellas. Por ese mismo medio, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le deseó a la pareja presidencial que superen el periodo de cuarentena sin problemas y recuperen su salud lo antes posible.
En términos similares, expresó en Twitter el líder de la India, Narendra Modi, les deseo a mi amigo y a la primera dama una rápida recuperación y buena salud.
Desde Israel, también en Twitter, el primer ministro Benjamin Netanyahu escribió como millones de israelíes, Sara y yo, una referencia a su esposa, estamos pensando en el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump y deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, también le dio ánimo a Trump y a Melania para su pronta recuperación. 12:24, tiempo de noticias de América Latina.
América Latina, sí, señor. Señorita, perdón. Comenzamos. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, se sumó a las quejas contra el gobierno de Nicaragua al decir el jueves que las autoridades nicaragüenses deben abandonar un proyecto de ley que busca sancionar la actividad de los comunicadores.
El Congreso nicaragüense debería abandonar la propuesta de ley sobre delitos cibernéticos que correría el riesgo de encarcelar a periodistas por su trabajo, así señaló el CPJ en un comunicado.
El CPJ indica que la legislación no describe cómo la información se consideraría falsa o tergiversada. En esta semana también Amnistía Internacional hizo una petición similar respecto a las intenciones del Poder Legislativo en Nicaragua.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa mostró su preocupación por la decisión de la jueza de orientación sandinista Silvia China Larios, que obliga a la televisora Canal 12 a cancelar una deuda de $600,000 en un lapso de 10 días que podría derivar en el cierre definitivo de otro medio de comunicación independiente en Nicaragua.
El presidente de la CIP, Christopher Burns, lamentó las continuas acciones del gobierno de Daniel Ortega, que amenazan los pocos espacios democráticos que aún sobreviven en el país, y dijo que el autoritarismo del Poder Ejecutivo ha secuestrado los demás poderes con el objetivo de acabar con el debido proceso y el Estado de Derecho.
Y pidió a los organismos intergubernamentales y la comunidad internacional la ayudar a rescatar lo poco que queda de democracia en Nicaragua.
Seguimos con noticias. Organizaciones médicas independientes también de Nicaragua elevaron alerta sobre un inminente rebrote de COVID-19 en los próximos meses por las festividades de diciembre y las vacaciones de fin de año. Donaldo Hernández nos presenta los detalles desde Managua.
Entre finales de noviembre y diciembre, especialmente durante las festividades de fin de año, podría haber un rebrote de coronavirus. Así lo advirtieron en Nicaragua algunas organizaciones médicas independientes.
Para diciembre puede haber una cantidad aumentada de casos.
De acuerdo con el doctor Donald Moncada, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, el gobierno debe tomar medidas de prevención para evitar un rebrote que pueda sobrepasar la capacidad de los centros hospitalarios.
Si se da este rebrote, producto de que no hay medidas y que la gente ahora está circulando sin menor prevención, con menor prevención en el país, pues yo pienso que las posibilidades del rebrote siempre están ahí presentes.
Además de los riesgos de contagio, la falta de medidas de prevención que cada ciudadano debe adoptar incrementa las posibilidades de que la advertencia se convierta en realidad.
La gente, la mayoría, anda sin mascarilla. Y es decir, algunos se cuidan, otros no se cuidan. Y ese es el brote que se puede generar.
Una gran alteración que va a haber, se va a poner peor pues la pandemia.
No está controlado todavía. Hay gente que se han descuidado con la mascarilla y tienen que andar con su mascarilla.
Preocupación porque no sabes si vas a quedar viva o vas a salir muerta del hospital.
Sin embargo, el gobierno de Managua se muestra confiado, pues afirma que en el país solo hay 112 casos activos de los más de 4.000 contagios de COVID-19 reportados durante la emergencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y después de estas noticias de Nicaragua, tiempo de noticias de Venezuela, pues el Parlamento venezolano aprobó un acuerdo para promover la consulta popular que para algunos analistas busca relegitimar a la mayoría opositora. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano aprobó un acuerdo para promover la consulta popular anunciada por el presidente interino Juan Guaidó con el respaldo de la mayoría opositora, cuyo propósito es indagar si los venezolanos apoyan todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables, así como rechazar los comicios parlamentarios previstos para diciembre al considerarlos un fraude. El acuerdo además exhorta a las instancias internacionales a continuar respaldando a Guaidó y al Parlamento, cuyo periodo vence el 5 de enero del 2021. El mandatario interino dijo que el ejercicio está orientado a consultar los mecanismos y banderas de lucha.
Y pudiera verse como un acto simbólico, también sabemos que no es suficiente. El manejo de la expectativa, la posibilidad de movilización en pandemia, sin gasolina, todo eso lo hemos sopesado para poder hacer esta propuesta al país y a la comunidad internacional para que la respalde.
A juicio del politólogo Dimitri Pantulas, la consulta es una maniobra política para relegitimar y dar fuerza a la oposición que respalda a Guaidó y considera que hace falta estrategia y visión.
Es continuidad de status quo. Parece que está fuera totalmente de sintonía del pueblo venezolano, que quiere un cambio en esa situación que está viviendo. Pedir al pueblo venezolano que continúe el status quo hasta algún momento después de la presión internacional que cae el régimen de Nicolás Maduro, obviamente esto no, no podemos hablar de una estrategia de cambio político.
En tanto, el gobierno en disputa ratificó que habrán elecciones legislativas en diciembre y rechazó el comunicado de la Unión Europea que descarta que hayan condiciones para un proceso libre, justo y democrático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Rápidamente, una noticia internacional.
El jefe de Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior israelí, Yossi Cohen, visitó Bahrein para reunirse con su homólogo de ese país árabe para abordar la cooperación bilateral y destacar la importancia del acuerdo de paz firmado entre los dos países el mes pasado.
Durante la visita, que se mantuvo un día en secreto, Cohen se reunió además con el jefe de seguridad estratégica del reino y ambos discutieron temas de interés común y destacaron la importancia de la declaración de apoyo a la paz firmada entre Bahrein e Israel.
El pacto Israel-Bahrein fue anunciado el 11 de septiembre por el presidente Donald Trump, quien también logró que Emiratos Árabes Unidos formalizaran las relaciones con Israel, siendo este el primer país del Golfo Pérsico en hacerlo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, seguimos aquí en este Radio Martí Noticias, la emisión de las 12 del mediodía. Ya iniciamos la segunda media hora de este espacio informativo de este viernes, ya 2 de octubre del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer el reporte, el informe que ha dado la organización Cuban Prisoner Defender con respecto a los nuevos presos políticos que ha habido durante el mes de septiembre. También terrible lo que ha sucedido en El Cotorro. Una adolescente fue violada por 5 hombres. La informe nos llega desde la Red Femenina de Cuba. También la detención que sufrió el médico holguinero Ramón Zamora, integrante del Partido Republicano de Cuba. ¿Qué sucedió? ¿Qué tipo de vejación pudo sufrir este hombre por parte de la policía del régimen? Por supuesto que nos va a acompañar Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted acompañándoles nuestro ingeniero de sonido, hoy es Otón Madariaga, en la producción, como siempre, Patricia Martínez, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González,
y él es Paul Spear. 12:32, seguimos con Noticias de Cuba, Otón.
Y nos situamos en la isla. 6 nuevos presos políticos ingresaron a las cárceles cubanas en septiembre, según informe de la organización Prodemocrática. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
En su más reciente informe, la organización Cuban Prisoner Defender dio a conocer 6 nuevos presos políticos en Cuba en lo que ha denominado un septiembre negro. Al respecto, Radio Martí conversó con el abogado Javier Larrondo, quien preside esta organización no gubernamental con sede en Madrid.
Encontrándonos ante un septiembre negro en Cuba con 6 nuevos prisioneros políticos, para una lista que ya alcanza los 138 condenados. Los nuevos casos son 3 nuevos convictos de conciencia, 1 nuevo condenado de conciencia y 2 nuevos en la categoría de otros presos políticos.
Cuban Prisoner Defenders expresa además en su informe que en los últimos 12 meses han entrado en su lista de prisioneros políticos 47 nuevos convictos de conciencia. Expone también que la sede principal de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha seguido sitiada por semanas y más de 30 organizaciones internacionales de derechos humanos han exigido la exoneración de cargos a su líder José Daniel Ferrer y el término del acoso a la sede. El documento da a conocer el caso de Juan Luis Bravo Rodríguez, primer condenado a prisión por no pagar el importe de la multa de 3,000 pesos moneda nacional impuesta por el decreto ley 370, cuyo artículo 68, inciso FOI reprime sin límites la libertad de expresión en las redes sociales.
El peligro de este decreto ley no es solamente el coarto de la libertad de expresión en redes sociales por medio de multas, sino el llegar hasta la prisión política debido al artículo 170.1 del Código Penal de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se lo anunciábamos, terrible lo que sucedió y ha vuelto a suceder desgraciadamente en Cuba. Una adolescente fue violada en el municipio del Cotorro, en La Habana. Desde la capital cubana, Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, narró los hechos a Radio Martí.
Cleida García Díaz es la madre de una adolescente, la cual vive en el municipio del Cotorro, en La Habana. La adolescente tiene 13 años de edad y su madre refiere que el día 6 de septiembre del 2020 fue violada, manipulada por un joven de 20 años que se encuentran aislados en el servicio militar. Su madre dice que cuando la menor se dirigía en el propio barrio a buscar algo en una cafetería, este la interceptó y la llevó a un cierto sitio a tener relaciones sexuales. Cuando llegaron al sitio, la adolescente se dio cuenta de que habían 5 hombres más dentro del lugar. Ella pues comenzó a forcejear y a gritar y quiso salir y no la dejaron. Es decir, estos 5 hombres la violaron y tuvieron relaciones sexuales con ella. Hoy en día, la niña se encuentra bajo un tratamiento médico, fue llevada a medicina legal y se le diagnosticó una bacteria, es decir, una infección que se le alojó en su interior. También está siendo tratada por toda la afectación psicológica, ¿no?, que produce una violación, y más en este caso que fue violada por 5 hombres. Hoy sus padres pues piden justicia y exigen una respuesta sobre este caso de violación, sobre esto que ocurrió con su hija, porque hasta el momento solo le dicen que el tribunal de la Fiscalía Militar tomará cartas sobre el asunto, pero ellos no conocen ni saben qué más va a suceder. Y sobre 3 de ellos, pero no saben, hay algunos rumores que hay 2 de los perpetradores, ¿no?, que se han dado a la fuga, pero es decir, no hay una respuesta clara ni convincente sobre este hecho para con los padres. La única respuesta es que hoy la menor está bajo una afectación tanto física, psicológica, y está siendo tratada por esta dolorosa situación que le ocurrió.
Y por otra parte, el médico holguinero Ramón Zamora, integrante del Partido Republicano de Cuba, fue detenido por una hora en la estación policial conocida como El Anillo de la ciudad cabecera y sometido a un minucioso registro policial.
Fui arrestado por las fuerzas represivas de la policía y la seguridad del Estado, conducido a la estación policial El Anillo, donde me realizaron un registro corporal y me dejaron desnudo para buscar mi celular y dinero, pues estoy amenazado desde hace un tiempo por la seguridad del Estado, que si me cogen con un celular y dinero, me lo quitarán. Sorania Cruz Rosales, directivo del Partido Republicano de Cuba en Velasco, y Oscar Pupo Cruz, se unieron junto a los integrantes del municipio cabecero de Holguinero para realizar un plantón en la estación policial El Anillo en Martín Narciso López a reclamar mi liberación. Gracias a esta acción relámpago solo permanecí una hora bajo arresto. Los integrantes del Partido Republicano de Cuba estamos llamando a la unidad en la acción, no a la unidad verbal. Las calles son del pueblo.
Vamos con una información que nos llega también desde Cuba. La Agencia de Noticias Católica informa hoy de la reciente construcción y dedicación de un nuevo edificio de la iglesia en Cuba.
La iglesia de San Benito Abad fue consagrada el 29 de agosto por el arzobispo Dionisio Guillermo García Ibáñez de Santiago de Cuba. Se encuentra en San Benito del Crucero, a unos 31 kilómetros al noreste de Santiago.
Y es una de las primeras iglesias que se construyen en Cuba desde 1959. Así dice la Agencia de Noticias Católica.
El padre Juventino Rodríguez dijo que la construcción de San Benito Abad representa un pequeño milagro y fue posible gracias a un gran compromiso y entusiasmo por fortalecer el crecimiento de la comunidad católica.
12:38. El tema lo indica. Él está aquí ya con nosotros porque ya nos tiene un adelanto de lo que va a pasar hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Ariane, junto a ti, junto a Paul aquí. Primero que nada, me gustaría felicitar a la periodista Sailí del diario El Invasor de Ciego de Ávila, al menos están haciéndole caso al clamor social. Muchos avileños.
Y a Cuba al Día también.
No me corresponde a mí decirlo, pero a Radio Martí, El tema es el siguiente: por el clamor popular, la preocupación de tantos avileños que tienen familiares en el sistema penitenciario, se había dicho desde hace varios días, y se percataron los activistas, que dieron la dirección donde está el centro penitenciario, pero nunca hablaron del mismo. Y ante el clamor y el reclamo popular, no les ha quedado más remedio que informar que, en efecto, como había dicho Radio Martí, había un brote de coronavirus. Eso es transparencia informativa y es lo único que estamos pidiendo. Eso no es ideología.
Sobre todo que nosotros, nuestro objetivo se cumplió.
Se cumplió nuestro objetivo.
La realidad de la información.
Bueno, en ese sentido, vamos a Ciego de Ávila hoy nuevamente, viernes, porque la situación sigue siendo muy compleja en el territorio. Ahora se ha acabado el gas licuado. En el día de hoy hay problemas con la entrada y salida porque hay nuevos brotes tanto en el norte como en la ciudad, y hay recurrentes apagones por las noches, sobre todo. Imagínate, Ariane, las personas con el problema de la alimentación, algunos alimentos en estado de descomposición, lo poco que hay, bastante complicada. En tu tierra, en Santi Espíritu.
Eso es lo que se prevé para Santi Espíritu.
La situación se está complicando tremendamente. Sí. Ayer se habló de 6 consejos populares, 26 manzanas, el hospital está básicamente paralizado, y vamos a tener información sobre esto.
Hay
también
muchos médicos y
hay médicos y personal de enfermeras aislados.
Exactamente.
Sumado a esto, y tenemos una exclusiva en el espacio, acaba de salir en la Gaceta Oficial una resolución, Moscuno Crelarium, acuérdate de aquello, una resolución emitida por el gobierno cubano, donde a partir de una fecha que no tengo concreta, vamos a tener el invitado hoy que nos lo va a decir, han emitido una resolución que a partir de esa fecha que conoceremos hoy, las empresas extranjeras y el cuerpo diplomático tendrán que adquirir una tarjeta MLC, moneda libremente convertible, para también comprar sus comestibles, sus alimentos
en
y
la
las inversiones que traen al país, que hasta ahora lo hacían a través del cuerpo diplomático.
Claro.
Los muchachones de Gaesa quieren tumbarle dólar a todo el que puedan.
Claro que sí.
Y de eso vamos a hablar.
Claro
hoy.
Que sí, no se lo pierda. Ya sé usted, 2:00 p.m, Cuba al Día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
12:42, avanzamos aquí en este informativo. Continuamos llevándoles a ustedes más informaciones.
Un tribunal de los Estados Unidos condenó este jueves a Edward Snowden a pagar $4.2 millones por los ingresos obtenidos por su libro de memorias y conferencias derivadas, sin someter primero su obra a una revisión de las agencias de inteligencia estadounidenses para las que trabajó.
Y así lo informó el Departamento de Justicia, que argumentó que al no enviar el libro para una inspección previa a la publicación, Snowden violó los acuerdos de no divulgación que firmó mientras trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA.
Edward Snowden violó sus obligaciones legales con Estados Unidos y, por lo tanto, sus ganancias financieras y legales deben ser entregadas al gobierno, dijo el subsecretario de Justicia Jeffrey Rosen, según declaración del Departamento de Justicia.
Y en reacción a la demanda, Snowden comentó a través de Twitter diciendo que no está seguro de haber visto un libro que tanto la CIA como la NSA consideren demasiado peligroso para leer.
Por otra parte, el estado de Nueva York ha registrado una tasa de positividad de 1,27% en las pruebas de COVID-19, su mayor cifra desde mayo, según anunció este jueves el gobernador Andrew Cuomo. El mandatario estatal achacó el aumento a la existencia de 20 focos, donde esa métrica se ha disparado hasta el 6,5%.
Según los últimos datos, de las 109.218 pruebas analizadas el miércoles, 1.382 fueron positivas. Así dijo Cuomo, quien informó además que también el miércoles murieron 11 personas y otras 612 permanecen hospitalizadas en todo el estado.
Seguimos con noticias. En medio de la incertidumbre y directrices aparentemente contradictorias entre la Casa Blanca y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Los trabajadores de la industria de los cruceros protestaron en Miami reclamando su derecho al trabajo. José Pernalete, de La Voz de América, nos presenta el siguiente informe.
Anulando una directriz expresa de no zarpar hasta el 2021 por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Casa Blanca instó a las empresas de cruceros a iniciar operaciones en octubre. La incertidumbre creada por el COVID-19 y estas contradicciones en las directrices motivaron el reclamo de los trabajadores del puerto de Miami en el área de cruceros. Alegando su derecho al trabajo, ellos piden la reanudación de navegación de estos barcos para aliviar la crisis económica que atraviesan.
Si no fuera por el puerto de Miami, industria como hoteles, restaurantes, lugares para comprar cosas, no fueran tan prosperosas como lo son.
En Florida, esta industria genera 53 mil millones de dólares anuales, de acuerdo al Consejo de Puertos del Estado. Empresas como Carnival y Royal Caribbean se han comprometido con la higienización de cada barco antes del abordaje de los pasajeros y la instalación de filtros de aire de amplio espectro para poder operar.
De verdad que necesitamos seguir abriendo este puerto porque las líneas de crucero han hecho todo lo posible para que nosotros tengamos algo que sea salvo y sano para poder empezar los cruceros. Los cruceros tienen que abrir porque no solamente hay 30 mil trabajos directamente impactados en la ciudad de Miami.
En Florida se estima que hay 149 mil trabajadores impactados por el cese de operaciones de cruceros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y nos vamos ahora a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar constitucional la consulta popular sobre juicios a exmandatarios del país. El informe ahora lo tiene Jorge Orellana.
La Corte Suprema de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir si se enjuicia por corrupción a 5 expresidentes del país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de México, Arturo Saldívar, dijo:
de esta manera queda aprobada la pregunta y de tal suerte que ha quedado aprobada la constitucionalidad de la materia de la consulta.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Corte Suprema de Justicia aprobara por primera vez la realización de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
Bueno, pues terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos en contra de los expresidentes de la República.
Los 5 expresidentes que Manuel López Obrador propone investigar y eventualmente juzgar gobernaron desde 1988 hasta el 2018. Ellos son Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La consulta popular está propuesta para realizarse el primer domingo de agosto del 2021. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:47 y vamos a dar a esta hora un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei, el sospechoso de asesinato que desencadenó las grandes protestas del año pasado en Hong Kong, ofreció entregarse este viernes a las autoridades taiwanesas para facilitar la paz social tras meses de tensión.
Pyongyang, Kim Jong-un, la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reapareció en público por vez primera desde julio, una ausencia que desató el rumor de que la mujer habría recibido un toque de atención tras protagonizar un notable enfrentamiento con Corea del Sur a principio de este pasado verano.
Minsk, Bielorrusia, creó hoy una lista negra que incluye a funcionarios europeos en respuesta a las sanciones impuestas por víspera por los líderes de la Unión Europea a 40 personas vinculadas a la represión de los manifestantes bielorrusos tras las pasadas elecciones presidenciales.
Roma, varias ONGs que salvan vidas de migrantes en el Mediterráneo Central han pedido en un comunicado conjunto que el gobierno italiano interrumpa el bloqueo de los barcos humanitarios.
Kinshasa, la ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch realizaron serias críticas contra Naciones Unidas y las autoridades de la República Democrática del Congo por no estar haciendo lo suficiente para hacer rendir cuentas a los responsables de las violaciones contra los derechos humanos después de una década del histórico informe de cartografía de la ONU de RDC en octubre del año 2010.
Con 49 minutos y a esta hora, como cada día, tenemos el contacto con Pedro Corzo, quien nos trae una noticia y además la pone en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Saludos a los radios escucha. Y recordarás que hace un par de semanas conversamos sobre una gran flota pesquera china,
sí,
que junto a otros barcos de diferentes nacionalidades, pero básicamente china, estaba operando en la zona de las Galápagos, una zona de pesca muy rica. Pues hay una información más reciente de que esta flota pesquera ha ido avanzando, según todo parece indicar, hacia la costa de Chile, con la misión de tratar de obtener la mayor cantidad de pesca posible, una disposición que, según informaciones, viola leyes internacionales. Y que se corresponde, según análisis de diferentes conocedores del tema, con la visión imperial que tiene China en estos momentos de sus objetivos. Según, por ejemplo, el capitán Luis Royes,
sí,
del Centro de Estudios Geoestratégicos, China está haciendo todo lo posible por extender su influencia a los lugares más recónditos del mundo. Tiene barcos, intereses económicos en diversos sitios muy lejanos y que supuestamente no debe estar incurriendo en esas áreas.
Claro, por supuesto, porque además, como dices tú, está violando leyes internacionales e incluso aguas jurisdiccionales de varios países, ¿no? Porque yo no sé si esto está autorizado por estos países o directamente los barcos han entrado sin decir nada, Pedro.
No, evidentemente no hay nada autorizado. Ajá. Esto es un comunicado de una agrupación, una ONG, que se llama Oceana, que ha monitoreado la presencia de barcos pesqueros chinos en estos mares y califica así: invadió las costas de las Islas Galápagos poniendo en peligro su fauna marina.
Claro.
Hay que tener presente que Perú es un gran país pesquero, que esa zona tiene mucha pesca y que China, pues evidentemente, no solo para alimentar a su población, sino también para hacer negocios, está incursionando en estas áreas.
Claro que sí.
Pero no es solo la pesca. Cuando miramos los medios internacionales, apreciamos que China está gestando conflictos con Taiwán, gestando conflictos con Hong Kong, generando problemas en el Pacífico Sur. En fin, estamos viendo que el gobierno chino tiene pretensiones hegemónicas muy serias.
Claro que sí, algo que hay que seguir tela por donde cortar. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Por estar con nosotros durante la semana. Que tengas un excelente fin de semana y el lunes volvemos a encontrarnos.
Igualmente para ustedes, gracias.
Y a las 12 con 52 minutos ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes, como siempre con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy miércoles a las 9 de la noche, hora de Cuba, va a comenzar la gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, con el primer partido de una serie que consta de 7 a ganar 4 entre los Lakers de Los Ángeles, el gran favorito de LeBron y Davis, contra el quinteto de Miami, que llegó de forma sorpresiva a esta gran final tras derrotar en la serie anterior al equipo de Boston, mientras que también se habla de el gran éxito que tuvo el Miami Heat ante el equipo de Milwaukee, de los cubanos Brut y Robin López, que a propósito fue el quinteto más ganador en la etapa regular. Así que hoy miércoles comienza la NBA a las 9 de la noche, hora de Cuba, y a la misma hora ambos equipos disputarán el segundo encuentro de la gran final pasado mañana viernes. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer martes comenzó la postemporada y los cubanos Yasmani Grandal de Mayabeque y el cienfueguero Pitu Abreu conectaron jonrones en la victoria del equipo de los Medias Blancas de Chicago 4-1 ante los Atléticos de
Oakland. Y bueno, comenzar con un triunfo es sumamente importante, ya que esta serie consta de 3 partidos a ganar 2. Además de Grandal y Pito Abreu, que impulsó 2, conectó además un sencillo, disparó un home run Angels con un bambinazo y además un sencillo. La victoria fue para Giolito, lanzó tremendo partido, 7 entradas con 8 ponches, y lo perdió Luzardo el abridor, 3 y un tercio, ponchó a 5 y le hicieron 3 carreras limpias. Por su parte, el equipo del Houston le ganó 4-1 a los mellizos de Minnesota. Y aquí Yulieski Gurriel se fue de 4-1 al cubano con una anotada. A propósito, ayer martes extendió su contrato con Houston para el año 2021, $8 millones y una opción para el 2022 de $7 millones. La única impulsada por los mellizos fue del veterano dominicano Nelson Cruz. La victoria fue para el pitcher relevista Valdés y lo perdió el mexicano Sergio Romo, también en rol de relevo. El equipo del Toronto perdió 3-1 ante el Tampa, y aquí Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble por Toronto, además un sencillo, en tanto Randy Rosarena, el cubano, disparó un two-way y anotó la primera carrera para el equipo tampeño. Lo ganó Bryce Snell, un ganador de un premio Cy Young, y lo perdió Rey en rol de relevo. Finalmente anoche el equipo de los Yankees le ganó por paliza ampliamente 12-3 al equipo Indios de Cleveland, con jonrones de el juez, así como Stanton, Gleyber Torres, el venezolano, que se fue en noche perfecta, 4-4, 3 impulsadas y 3 anotadas, y también disparó jonrón Brett Garner. El triunfo fue para el abridor Gerrit Cole, y lo perdió Shaun Bieber, ganador de la triple corona en la recortada temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Como todos los viernes en nuestra emisión meridiana, tenemos a Exilda Arjona y su sección de entretenimiento, pero quiero recordarles antes de darle el pase que los sábados y los domingos Exilda tiene un maravilloso programa a las 9:30 p.m. Se llama Arte Express, no se lo pueden perder. Ahora sí, Otón, Exilda.
En Arte Express, este fin de semana, un recorrido por lo más importante del mundo del arte. Comentarios de la censura en las redes sociales, específicamente el caso de la escritora Zoe Valdés. En la página de martinoticias.com pueden leer más de estas declaraciones del Pen Club. Daré también una breve información de algunos concursos de la sociedad civil cubana. Les voy a contar de un documental muy curioso con la dirección del actor Matt Dillon, que cuenta la vida del músico cubano Fellove. Y por supuesto, vamos a tocar de cerca a algunos de los cubanos nominados a los Latin Grammys. La mayoría de los músicos de la isla están compitiendo por el mejor álbum tradicional. Con los discos, por ejemplo, este nuestro Shangui del Shangui de Guantánamo, está también Palante de flautista Ernesto Fernández, y está la orquesta Fail de Con Tumbao. Gente de Zona y Becky G están compitiendo por el tema Muchacha en la mejor canción urbana. Y el cantautor cubano Alex Cuba también ha sido nominado por el mejor álbum por su disco Sublime. Y también está en la categoría de mejor ingeniería de grabación para un álbum. Esto y mucho más en Arte Express este fin de semana a partir de las 9:30 p.m. Te esperamos.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:58, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. De muy compleja catalogan los avileños la situación de los casos de coronavirus en la provincia mientras persiste el desabastecimiento.
Más de 40 protestas públicas ocurrieron en el mes de septiembre en Cuba, así lo indica el Observatorio Cubano de Conflictos.
Internacional Demócrata de Centro criticó la represión y el incremento de la pobreza en Cuba.
Washington incluye a Cuba, China, Nicaragua y Rusia en determinación presidencial por la trata de personas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama dieron positivos al COVID-19. Líderes nacionales e internacionales se solidarizan con la pareja presidencial.
Organizaciones hemisféricas de defensa de libertad de prensa critican medidas de Daniel Ortega en Nicaragua que limitan la actividad de los periodistas.
Y de esta forma forma, hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía y también de nuestra semana laboral. Nosotros el lunes regresamos con más informaciones, pero usted siempre se puede mantener informado. Se mantiene la sintonía allí, precisamente en su dial con Radio Martí. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Que tenga un buen fin de semana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta,